Muy buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana de un jueves amenazante desde el punto de vista meteorológico. Ya sé que no llueve y aunque no parezca, amaga con hacerlo a lo largo del día. Así que manténgase a cubierto todo lo que puedan. Y si lo hacen en compañía de una radio y con nosotros, pues mejor que mejor. Les adelanto un poquito nuestros planes hasta la una. De entrada vamos a hablar con un experto en seguridad vial a raíz de esa muerte provocada por un patinete eléctrico el pasado mes de agosto y de la que nos hemos enterado ahora, que es cuando comienza el juicio contra las dos personas que atropellaron a una mujer de 93 años en Barcelona cuando circulaban a 30 por hora en uno de esos patinetes. Bueno, en periodismo de investigación, en ese periodismo que nos trae cada semana Juan Luis Galiacho, nos va a revelar, pues fíjense, cosas muy interesantes. Por un lado, los intereses financieros de varios diputados que parece que los tienen. Por otro, un asunto muy espinoso, del que no se suele hablar, que son los suicidios en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Con Miguel Aguado y su ecología de andar por casa vamos a conocer todos los pasos por los que pasa la ropa que dejamos en los contenedores de reciclaje. Y Marga García y su cocina para gastromantes va a recuperar varias recetas con brócoli. Ya saben ustedes que las teníamos pensadas para la semana pasada. Llegó la actualidad, tuvimos que, en fin, no hacer la sección. Hoy recuperamos esas recetas. Nuestra móvil va a intentar localizar al Winnie the Pooh de la Puerta del Sol. Ya saben, ese que ayer fue invitado a desaparecer de ese emplazamiento para no ofender al presidente de China. A las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía, hoy con Esther Jaén, con Vicente Olaya y con Antonio Martín Momón. Y acabaremos la mañana estupendamente con la crítica de trailers. Se está hablando mucho de esto y primera muerte conocida en nuestro país de un peatón atropellado por un patinete eléctrico. La fallecida es una mujer de 93 años, iba por una de las ramblas de Esplugues de Llobregat en Barcelona con su andador cuando fue arrollada por un joven en patinete eléctrico que circulaba a unos 30 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima a la que pueden circular este tipo de vehículos. El suceso tuvo lugar el pasado mes de agosto, pero trasciende ahora que es cuando el proceso judicial está más adelantado. Un juzgado de Esplugues abrió diligencias y el joven está siendo investigado por un delito de homicidio imprudente castigado con penas de entre 1 y 4 años de prisión. Claro, nos encontramos con un problema nuevo. Los patinetes eléctricos hace ya algunos años que empezaron a circular por nuestras ciudades, pero es ahora cuando han alcanzado un auge que muy pocos se esperaban. Fernando Minaya es asesor de FESVIAL y coordinador del Máster de Auditorías de Seguridad Vial y Movilidad de la Universidad Politécnica de Madrid. Señor Minaya, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Cómo estás?
Pues muy interesada en este tema porque parece que hay un lío impresionante. No terminamos de aclararnos en base a qué y cómo pueden circular estos patinetes. Porque yo de entrada lo que he escuchado, señor Minaya, es que a estos patinetes no se les puede aplicar ninguno de los delitos contra la seguridad vial porque estos delitos aluden a vehículos con motor. Pero claro, el patinete también tiene su motor, ¿no?
Claro, lo que pasa es que es un motor eléctrico, es la evolución del patinete. Yo recuerdo cuando era pequeñito que todos teníamos nuestro patinete, sí. Un patinete normal. El problema es que ahora han cargado ese patinete con un motor eléctrico y ese motor eléctrico, fíjate que estabas hablando de 30 kilómetros por hora, pero ya hay patinetes, de hecho en Madrid se ha conocido ya el primer caso de un patinete que iba a 50 kilómetros por hora. Un patinete a 50 kilómetros por hora por una vía,
eso es una barbaridad.
Una acera, es una barbaridad, no, es vamos, o sea, que además la probabilidad de que pase algo y que ocurra algo, y sobre todo que sobreviva la persona a la que arrolla, o si tiene un simple incidente, un pequeño bache, por ejemplo, la estabilidad del patinete es mínima. Con lo cual, el panorama que se viene encima es complicado, ¿no? Y efectivamente, como decías, no se le puede imputar un delito contra la seguridad vial porque no es ni legal ni ilegal. Empieza a ser alegal. Siempre hacemos, bajo mi punto de vista, las cosas un poco a matacaballo, ¿no?
Siempre.
Aparecen patinetes eléctricos, aparecen estas nuevas formas de movilidad y luego ya sacamos la ordenanza. Madrid lo tiene muy claro. El artículo 195 de la Ordenanza Municipal de Madrid dice que no se permite la circulación de esos patinetes por aceras. Ayer, sin ir más lejos, yo contabilicé, yendo por la Castellana, más de 25 patinetes.
Yeah.
O sea, 25 patinetes que me sobrepasaban y, desde luego, a unas velocidades. Hombre, no tengo un medidor de velocidad, pero a más de 30 kilómetros por hora, Eli, te lo puedo asegurar que iban esos patinetes.
Es que, por lo visto, hay gente ya que altera los patinetes, es decir, que los manipulan, que los tunean para aumentar la velocidad. Está ocurriendo el mismo fenómeno que ocurría antes, no sé si ahora también con las motos, ¿no?
Efectivamente, sí, ese famoso, hemos trucado el tubarro de la moto, el variador de la moto, y motocicletas que pueden llegar a los 65 kilómetros por hora. Y hay que darse cuenta que desde el punto de la seguridad vial es muy importante, porque tú eres la chapa, no tienes otra posibilidad. Y en una moto, al fin y al cabo, llevas un casco. Es que en el patinete eléctrico no se lleva ningún tipo de medida de seguridad.
Pues seguramente sería necesario regular esto también, ¿no?
No, será obligatorio, y la Dirección General de Tráfico así lo ha indicado. O sea, lo que no podemos ver son atrocidades, y digo atrocidades con conocimiento de causa, un padre con un hijo delante y un hijo detrás. O sea, ¿qué estamos dando a nuestros pequeños viendo cómo tu padre te monta en un patinete con un niño delante y un niño detrás? O sea, yo me llevo las manos a la cabeza porque de verdad es muy, muy importante la conciencia y la sensibilización. Y encima está ocurriendo una cosa muy curiosa en Madrid, ¿no?, que yo ya también he detectado. Han aparecido como setas estos patinetes eléctricos, esas nuevas bicicletas de alquiler, ¿vale? Y estos patinetes eléctricos y bicicletas se quedan en mitad de la acera.
Sí.
Con lo cual, personas con accesibilidad limitada, personas que van en una silla de ruedas, ciudadanos, al fin y al cabo, que necesitan ir por aceras, además los miramos como si fuera, ha aparecido un patinete. Yo el otro día, en mitad de la Castellana, me encontré un patinete cruzado, dos bicicletas y una persona que iba en una silla de ruedas que no sabía por dónde pasar. A lo cual me acerqué a ella y le dije, no se preocupe, señora, le quito el patinete, que no pasa nada, que es un patinete, por favor, no come. Entonces, yo creo que esto es un poco una debacle que estamos haciendo. O sea, todos, es obvio que tenemos que tener nuevas formas de movilidad. Tenemos que pensar que la ciudad tiene que estar hecha para el ciudadano, que todos hay que compartir la vía. Pero lo mismo que el peligro nos acecha al cruzar una vía, hay que apelar a la responsabilidad, porque además quienes están cogiendo los patinetes son chavales jóvenes,
claro,
habitualmente. que dentro de poco van a acceder a la conducción, dentro de poco cogerán su primer coche, ya están cogiendo coches de car sharing. Yo el futuro, sinceramente, no lo veo bien.
Aquí sobre todo hay varios problemas. Uno de ellos, yo creo que lo ha dejado usted perfectamente claro, es la legalidad, porque es verdad que hay normas, hay ordenanzas municipales, pero es que son diferentes en cada ciudad. Entonces, supongo que esto tendrá que pasar por una normativa estatal y no sé si incluso por una reforma del Código de Circulación, que es algo que ya ha apuntado el ministro del Interior, ¿eh?
Efectivamente, y también el director general de tráfico lo estuvo diciendo, ¿no? Y dotar además de cuáles son las reglas del juego, claro. cómo vamos a utilizar esta patinete, y creo que Eli lo has dicho muy bien, hay que homogeneizar, no podemos ser que en la ciudad, como hablabas de estos dos jóvenes que atropellan a una señora en Esplugas, o el chico este que se grabó en 50 kilómetros en dirección contraria en Madrid, y que cada uno le vaya aplicando una forma y otro. Lo mismo que en un vehículo, me da igual conducir por Madrid, que conducir por Barcelona, que conducir por Sabadell, que conducir por Málaga, tengo que estandarizarlo. Con lo cual, si no estandarizamos, entonces el problema es que cada uno nos vamos a acoger a lo que buenamente me interese, ¿no? Uh-huh. Y en el caso del patinete, en serio, vuelvo otra vez porque me preocupa muchísimo. Estamos hablando de que vamos sobre una superficie de 15 centímetros o 20 centímetros a los que más, a unas velocidades de 30 kilómetros por hora. La inercia, el que un señor salga por encima del patinete, puede provocar lesiones muy, muy, muy graves. De hecho, el peatón este que ocurrió en Ron, el conductor que del patinete eléctrico que pasó por Madrid, en dirección contraria, que encima se grabó, ¿vale? No solamente nos quedamos con que acabo de hacer una tropelía, sino que encima me grabo la tropelía, a priori solamente ha sufrido heridas leves. Pero una chica el 9 de octubre en Sabadell se chocó contra un camión. ¿Por qué? Porque están diciendo que los patinetes eléctricos, en Madrid en concreto, deben ir por vías ciclistas. ¿Y qué pasa? Pues que al compartir la vía ciclista, una bicicleta eléctrica o no eléctrica mueve ese patinete, los carriles bici que se encuentran próximos a carriles de autobús, pues hay un problema. No podemos juntar los usuarios vulnerables con un camión, porque tenemos todas las de perder. Claro. Y una bicicleta podemos articular más, pero un patinete que tiene dos ruedecitas y que la superficie de apoyo y la superficie de frenado es mínima, obviamente la probabilidad de que tengamos un accidente es muy grave. Esta chica en concreto se encuentra en coma todavía. Entonces, yo creo que hay que hacer una autorreflexión, independientemente de la normativa, y yo apelo a esa seguridad vial 2.0. Por favor, vamos a ser conscientes de que tenemos una máquina, de que esa máquina eléctrica puede matar, ¿vale? Ya hay ese atropello de una anciana, que puede ser una anciana o puede ser cualquiera de nosotros.
Claro.
Entonces, yo creo que debemos empezar a apelar al conductor, a la responsabilidad del conductor, ya que no hay una normativa definida. Madrid sí tiene normativa, Madrid hay una ordenanza de movilidad, pero que no se está aplicando en la actualidad. Entonces yo creo que hay que empezar a reflexionar al conductor y decirle a ese conductor que va a coger un patinete, aunque no le digan a usted que se ponga un casco, póngase un casco. Aunque no le digan a usted que no puede ir en dirección contraria por una acera, por favor no vaya en dirección contraria.
Claro.
Y que valore y que tenga una visión cenital de qué es lo que está ocurriendo.
Y luego seguramente, a medida que vayamos avanzando en la creación de esa normativa general para todo el mundo, habrá que exigir también un seguro, porque claro, tú te pegas un leñazo con el patinete y a ver quién te resarce de eso. Y si atropellas a alguien, hombre, habrá que correr con esos gastos o con las consecuencias. Y no, que yo sepa, no existe de momento un seguro de patinete.
A priori no, con lo cual estamos hablando de dependiendo, acabas de hablar de la condena de Esplugas de Llobregat,
sí.
El delito es penal y damos con nuestros huesos en la cárcel porque no hay un aseguramiento, ¿no? Y no solamente eso, tú imagínate que en un patinete de repente realiza una tropelía, ¿vale? Y que sale huyendo.
Ya, claro.
¿Cómo le conozco? ¿Quién era usted? ¿Sabes? Igual que en una bicicleta eléctrica, las bicicletas ahora mismo no sabemos dónde existen y todo esto además puede ir a peor, porque recordemos que en esa e-commerce, esa logística de última milla, todos estos que pedimos y que van transitando por la ciudad con unas bolsas muy grandes, pues me imagino que las velocidades por motivos de planificación, por motivos de la empresa, esto que no estará en la casa, ¿vale? De diversas, ahora que viene, el otro día fue el Black Friday, ya que vienen todas las navidades, ¿vale? Ojo, porque si no podemos identificar quién era esta persona, y claro, si te dan un golpe, no vas a pararte a decir, deme usted su DNI o espero un momento que llame a la policía. Hay que identificar y empezar a identificar este tipo de acciones. Lo mismo que llevo matrícula en mi coche, habrá que identificar, pues no sé, con un número, con algún elemento. Pero vamos, desde luego el panorama no es halagüeño en ningún momento.
En fin, que habrá que empezar a poner medidas para evitar accidentes como este. Que conocíamos ayer, un accidente que tuvo lugar el pasado mes de agosto, pero que conocíamos, repito, ayer, precisamente porque están en pleno proceso judicial. Un joven que ha matado a una señora de 93 años atropellándola con el patinete. Fernando, veremos a ver qué es lo que ocurre y a ver si es verdad que se reforma el Código Civil o que por lo menos se homogeneiza esa normativa en todas las ciudades para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer en cada una de ellas y no tener que ir con una app de estas que nos vaya indicando aquí casco, aquí por la acera, aquí por la carretera. En fin, un auténtico lío. Fernando Minaya, asesor de FES Vial y coordinador del Máster de Auditorías de Seguridad Vial y Movilidad de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti, Eli, y gracias por mirar siempre por la seguridad vial en tu programa. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Otro para ti.
Fíjense qué cosas. El gobierno quiere recuperar la obligación de jubilarse cumplida la edad legal. Una jubilación forzosa siempre y cuando el trabajador cumpla los requisitos para obtener la pensión completa y se vincule además a políticas de empleo como la contratación de nuevos trabajadores, el relevo generacional o la transformación de contratos temporales en indefinidos. De momento se sigue negociando, pero queremos saber ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan los madrileños? ¿Están a favor o en contra de la jubilación forzosa? ¿Cuándo debe llegar esa jubilación? ¿Quién debe decidirlo? ¿Nosotros o el Estado? Pues hemos salido a la calle, como todas las mañanas, y hemos obtenido respuestas.
Me imagino que también depende de los casos. Si hay gente que puede seguir trabajando porque no requiere una condición física especial ni algo que sea de riesgo, pues yo creo que a lo mejor la gente podría seguir si quisiera un poco más. Algún trabajo de oficina y estas cosas, pues la gente mayor también puede seguir haciéndolo.
Obligar a jubilarse no me parece bien, porque yo mismo ya tengo 78 años y sigo trabajando. O sea que cada uno se puede jubilar cuando le dé la gana, siempre dentro de su cuota para poderlo hacer.
¿Y usted no se ha jubilado porque le gusta su trabajo, porque es cómodo?
No, a mí me gusta el trabajo porque encima es que es mío, y por eso es.
Tengo 37 años, entonces me pilla un poco lejos, pero la verdad que no sé qué decirte. Yo creo que uno se puede jubilar un poco cuando quiera, ¿no? Si quiere jubilarse más tarde, pues será por algo también, porque la jubilación no será muy grande y tendrán que seguir trabajando. Entonces, no sé, supongo que deberían tener la opción.
Yo ya estoy jubilado y me parece que lo suyo sería respetar eso, ¿no? Lo mismo de siempre, digo yo.
¿Jubilarse a
los 65?
Pues me parece muy bien para que den trabajo a los jóvenes. Y yo creo que hay gente que está muy capacitada y que puede seguir trabajando.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni a
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Hay muchas formas de empezar el día. pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días, Madrid. De 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos encontramos.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, Real Madrid, CSKA de Moscú. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Sabías que...?
En Madrid también hay una Estatua de la Libertad. Está representada, igual que su compañera del otro lado del charco, por una mujer de pie vestida con túnica y con rayos partiendo de su cabeza. Pero en lugar de la antorcha y la tablilla que sujeta a la americana, la madrileña lleva en la mano derecha un yugo que ha roto y que pisa con el pie derecho. Junto a este pie hay un misterioso gato cuyo simbolismo se desconoce. Y mientras que la estatua neoyorquina está bien visible a la entrada de Nueva York, nuestra estatua, mucho más modesta, pero no menos bella, está escondida en la cima de un mausoleo en el claustro del Panteón de Hombres Ilustres. La estatua nació de las manos del escultor aragonés Ponciano Ponzano en el año 1853, casi 30 años antes que la americana.
Olive Murs, Big Snoop Dogg, you know we about to make moves, you dig? Walk in the club like a million bucks. First I hit the bar for a couple of shots. Wink at the beautiful women, I think I'm making them blush. Then I spill my drink, trying to cover it up. Got the dad dance moves, staying ready for them. Got the bad man groove, go steady on them. Hey, señorita in a beautiful dress. Do you wanna dance?
Hoy tenemos a nuestra unidad móvil en misión casi de espionaje. Mire, la hemos mandado a la Puerta del Sol con Gloria Talavera, como todos los días. ¿Cuál es su misión? Encontrar al Winnie the Pooh, que ayer fue expulsado de esa zona por la visita del presidente chino. Por lo visto, Winnie the Pooh es una figura que al señor presidente de China no le agrada demasiado, porque alguien un día lo comparó con él y desde entonces se ha convertido en una especie de símbolo de la oposición al presidente en su país. Ayer alguien le dijo a un Winnie the Pooh, que suele estar habitualmente en la Puerta del Sol, que por favor, si no le importaba, que recogiera los trastos y se marchase a su casa. Y hoy hemos ido a ver si lo encontramos. Gloria Talavera, ¿cómo va la misión?
Va
bueno, regular, ¿eh? Pero
dices?
Yo creo que lo conseguiremos. Hemos encontrado a un Winnie the Pooh, pero no era el que estaba aquí ayer, al que la policía le hizo quitarse de ese disfraz.
¿Pero cuántos Winnie the Pooh hay en la Puerta del Sol?
Hay tres, me lo han confirmado. Y
madre
me decía
mía.
Julio que en estos momentos, bueno, va disfrazado de Bart Simpson, además con la camiseta del Real Madrid, que él presenció lo que pasó ayer aquí y que ese Winnie the Pooh suele aparecer por aquí, por la zona, sobre las 11 de la mañana.
Sobre las 11 de la mañana está aquí, él se encuentra porque, ¿qué se llama? Creo que va a tomar desayuno en un comedor social y que queda acá arriba, y él sobre las 11 mayormente lo vemos que él llega aquí.
¿Cómo se llama?
La verdad que somos de vista conocidos, pero no hemos tenido ninguna amistad, pero somos de vista. Porque
y cuénteme qué es lo que pasó, porque usted estuvo aquí ayer desde primera hora.
Ayer en la mañana cuando llegamos, pues esto estaba lleno de policías que no dejaban pasar a ninguna persona, esto estaba desierto y pues nos sorprendió porque no había gente, porque todo estaba envallado esto con cintas, con vallas, y pues yo llego a las 9 y a las 11 nos dimos cuenta de que había mucha gente china que estaba pasando con las banderas de China y de España, y ahí nos dimos cuenta, y con más o menos como lo vi en las noticias, que iba a pasar el presidente chino aquí.
¿Y qué le pasó a su compañero? ¿Qué le dijo exactamente a la policía?
Él sobre las 11, él estaba a la parte de arriba. Y cuando nosotros, él dio el aviso de que le habían prohibido estar porque de ese muñeco, porque habían venido secretas de la policía y le habían dicho de que se retirara, que era una ofensa en su país, que habían prohibido una película de Winnie Pooh allá en su país porque se aparecía a este señor de allá.
Y creo que le sentó fatal, ¿no? Porque perdió toda la mañana.
Sí, le sentó fatal porque, ¿qué se llama? No lo dejaron. Porque hasta dos veces que le dijeron, porque yo me dijeron otro compañero que también le había reiterado, entonces vino por aquí y él, como se cambia por aquí,
Se tuvo que quitar el disfraz
hasta que pasara, y bueno. Y
¿volvió por la tarde?
Sí, por la tarde de vuelta lo vimos ahí. Entonces le estaban entrevistando a sus compañeros, entonces pues le había sentado un poco mal, que claro que es un país democrático, que aquí se respetan los derechos humanos, y aquí nunca le han preguntado a este señor por qué no, porque el hecho de si es un dibujo, yo creo que es una animación para los niños y no tiene que ver nada con este señor.
No le parece nada ofensivo. No. Es lo que nos cuenta Eli Julio, que lleva dos años trabajando aquí en la zona de la Puerta del Sol, actualmente con un disfraz de Bart Simpson,
sí.
Que nos dicen, lo ha comprado en Perú y que le ha costado 200 euros. Suelen estar aquí desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y normalmente pues la media suelen ser los 20 euros, pero ayer, por ejemplo, dice que no hizo mucho porque por la mañana no había gente,
claro.
Y se llevó a casa solo 10 euros. Ha cotizado, dicen, la seguridad social, pero ahora no tiene trabajo y es la única manera de seguir adelante. Y hasta 40 personas se pueden dar cita aquí los días de fiesta, los sábados o los domingos, de todo tipo de personajes. Aquí está, por ejemplo, Sky de la Patrulla Canina, pero hemos visto a Mario Bros, hemos visto a ese Winnie the Pooh que decía que ayer no estaba. Hay tres en esta zona. Algunos tienen varios disfraces. Freddy Krueger también he visto hace un ratito por aquí.
O sea, de lo más variado.
No sé si tienes alguna pregunta para Julio. Si no, seguimos más adelante, que voy a estar por aquí a la espera de encontrar al verdadero Winnie the Pooh.
Pues mira, si te parece, conectamos a un poquito pasadas las 11 de la mañana a ver si Winnie the Pooh... Me ha puesto muy triste saber que Winnie the Pooh, este que fue expulsado ayer, va todas las mañanas a desayunar a un comedor social.
Sí, claro, es que me lo decía Julio, las personas que estáis aquí, hasta ahora no tenéis otras salidas, ¿no? Nos extrañaba que este Winnie the Pooh tenga que ir incluso a comer a un comedor social, ¿no?
Sí.
¿Es así? ¿Pasa con mucha gente?
Sí, pasa con mucha gente. Aquí ha habido mucha gente que se ha venido de esos sitios. Entonces, incluso yo he estado ahí.
¿En comedores sociales?
Sí, en un comedor social. He estado, que queda aquí en la calle que se llama...
¿Doctor Cortez?
No, en la calle de Iglesias. Sí, creo que es donde que han muerto dos
obreros, en Martínez Campo.
Martínez Campo. Incluso ahí hemos ido mucho tiempo con ella, porque no encontrábamos nada de salida. Entonces, porque siempre nos van echando a patadas de las empresas por los años que tenemos, y pues no hay otra salida.
Julio, que tiene 50 años, claro, es lo que nos cuenta.
Bueno, Gloria, a ver si encontramos a Winnie the Pooh.
Venga.
Para las 11 de la mañana.
Seguimos.
Ahí te dejo.
A la búsqueda. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Y 36 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y llega el momento de seguir investigando. En este caso, dejamos a nuestra unidad móvil investigando, que ha sido de Winnie the Pooh, pero nos traemos a Juan Luis Galiacho. Muy buenas, bienvenido, compañero.
Buenos días, a la realidad más cruda bajamos.
Exactamente.
Muchos crímenes y muchas novedades, como siempre. Y hoy, además, un día caliente, desgraciadamente, en el árbol del crimen, porque tenemos el hallazgo del arma del asesinato de la niña de Nice,
de Alcorcón.
La chica de Alcorcón. Tenemos la declaración del rey del cachopo a las 2 de la tarde, que va a declarar en el juzgado. Y bueno, pues son dos temas que hoy nos presentan un día caliente informativamente desde el punto de vista de los sucesos.
Bueno, cuéntame, empezamos por Alcorcón, si te parece, que es un suceso que ha dejado a todo el mundo, en fin, bastante estremecido, por decirlo de alguna manera. Una chica de 19 años que apuñala a otra por un motivo de celos, ¿no? Y la asesina, la presunta asesina, digamos las cosas como...
Sí, porque ella lo niega, incluso no declaró ayer ante la titular del juzgado de guardia de Alcorcón, no declaró, pero la jueza la envió directamente a la cárcel. Es hija de un miembro de una unidad de élite de la Guardia Civil. Ella vivía en Venta de Retamosa, en Toledo, pero el padre no estaba allí destinado en ese cuartel, ¿no? Ella vivía en una casa, el padre es de una unidad de élite, prefiero no decirla, aunque sé cuál. Pero bueno, no, el padre está colaborando totalmente, el padre lo está pasando muy mal.
Hombre,
los padres en eso también,
imagínate.
Acuérdate que los padres de la víctima salieron diciendo que se ponían en la piel de los padres de esta presunta asesina, y está colaborando totalmente con la investigación. La hija lo niega, una hija muy complicada, conflictiva en todos los puntos de vista, y sobre todo también un elemento importante como es la expareja de Denisa, y actual pareja de esta chica, ¿no? Mario, el famoso Mario, que es un personaje que en estos momentos está siendo investigado por la policía, que declaró ayer ante el juzgado de Alcobendas, y que su declaración, en vez de pues aclarar las cosas, lo que hizo fue sembrar más dudas, dando una coartada totalmente absurda a su actual novia y presunta asesina, diciendo que estaban dando vueltas por Alcorcón, como el programa Buenos Días Madrid en breve va a contar, se ha descubierto ya el arma. La Guardia Civil descubrió, los investigadores descubrieron tres armas. En
tres.
Total, tres cuchillos dentro de los contenedores próximos a donde se cometió el lugar del crimen. Y parece ser que de los tres, uno da toda la certeza de que puede ser el arma, ¿no? Ese arma ahora se analizará de cara a los ADN correspondientes, y a partir de ahí, bueno, pues tomarán la decisión. Pero de todas maneras, ten en cuenta, Eli, que los posicionamientos de los teléfonos, tanto de ella, de la chica, como del novio, van a ser muy importantes. Además, si coinciden o no coinciden, sobre todo porque se considera que pudiera haber sido cómplice del asesinato el exnovio de Denisa y actual novio de esta chica.
Bueno,
¿no?
Es que la historia es muy enrevesada.
Totalmente.
Estamos hablando de una chica que tiene un novio y que tiene celos de una exnovia de ese novio.
La habían dejado la habían dejado hace prácticamente antes del verano, ¿no? Y se había ido con esta chica, como te digo, una chica bastante conflictiva.
Con la presunta asesina.
La presunta, con Rocío, vamos a hablar con Rocío, que es la presunta asesina, y Danise, los nombres los podemos decir, no los apellidos. Y bueno, pues la había dejado y se había ido con esta chica. Y durante estos meses esa relación la lleva porque a un ataque de celos. Pero parece ser, según las informaciones, que es el novio el que la lleva hasta Alcorcón y le dice, aquí está.
Uy,
o sea, es el novio el que la lleva.
El
novio de Denisa, actual novio, le lleva a la casa, porque ella no sabía exactamente con exactitud dónde vivía en Alcorcón.
Esto es rarísimo. La historia es para cogerla con pinzas de entrada, porque lo normal es que la celosa hubiese sido Denisa, es decir, la muerta tu novio te deja por otra, pues, hombre, claro, ante un tema de celos, lo normal es que la dejada sea la que tiene celos. No que te dejen por uno, por una chica y pero, esa chica tenga celos de la exnovia.
Pero Eli, no yo ahora como investigador no puedo decir nada porque no son pruebas, pero si tú me preguntas a mí cuál crees que es el motivo, así a bote pronto, yo diría que esta chica, Denisa, deja al chico. Porque ella inmediatamente se va con otro chico, un chico de 19 años.
O sea, que
también
no es él el que deja a Denisa, sino Denisa al chico.
Ya. Efectivamente.
Bueno,
Denisa deja al chico, se va con otro. Uh-huh. Él paralelamente coge a esta chica, pero él no admite durante ese mes o dos meses que ella le haya abandonado. Y durante esos dos meses va calentando a esta chica. Y le va metiendo celos y celos y celos y celos. Hasta que ha llegado lo que ha llegado.
O sea, que podemos encontrarnos con una mente maligna que intenta vengarse de la chica que le ha dejado a través de la chica nueva.
Es posible, es posible. Eso es otra línea de investigación que tendrán que tener en cuenta. Lo principal y fundamental es determinar si de verdad Rocío asesinó a Denisa, que por ahora no lo tenemos con claridad. La jueza la ha enviado a prisión, lo tiene que tener clara. Y el hecho fundamental que la policía tarde tanto en detener e interrogar a Rocío se debe fundamentalmente a que por parte de un testigo se había dicho que había otra persona. O sea, hay un testigo que dice que en el parque se ven a dos personas, un chico y una chica. Por eso la policía tarda tanto en detener a Rocío, aunque sabe que es ella, porque intenta ver si logra y saber si de verdad el novio es cómplice o no. Y en eso estamos.
Bueno,
en ese momento
iremos conociendo
la declaración ayer de Mario del novio, al contrario yo creo que le inculpa más que les culpa desde el punto de vista de una coartada que dando vueltas por Alcorcón. En el momento que los posicionamientos vengan, pues rápidamente se va a saber si estaba con ella, si no estaba con ella, porque es que esto es para, lo decimos aquí porque es malo ser en todos los lados, pero es que aunque tú apagues este teléfono, tú estás posicionado.
Ya.
O sea, que aunque tú apagues tu teléfono,
la
yo voy a saber dónde estás.
La policía, que no es tonta, sabe dónde ha estado mi móvil. Uy, cómo tengo la garganta hoy. Juan Luis, otro asunto que yo he anunciado antes, que es un asunto del que se habla muy poco, pero que sabemos, en fin, que se mueve en unas cifras importantes.
Sí.
Hablo de los suicidios entre miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Pues sí, efectivamente. En la Guardia Civil es una lacra, se produce un suicidio cada 26 días. Esas son las estadísticas. Un suicidio cada 26 días.
A lo largo del año
días.
Es muchísimo.
Bueno, en lo que va de año llevamos ya 26 suicidios en los cuerpos de seguridad, en total, los cuerpos de seguridad del Estado, entre guardias civiles, policías nacionales, fuerzas policías locales, autonómicos, 26. En la Guardia Civil llevamos a día de hoy 10. 10 suicidios, ya lo que va de año. El último fue
¿por
de...
¿Por qué? Porque es
por parte de los sindicatos dicen
aparte
que...
Aparte, porque tienes un arma muy cerca y la puedes utilizar.
Según los sindicatos, porque existe mucha presión por parte de los mandos, la cantidad de expedientes, el hecho de quitarles empleo y sueldo por cosas que hacen, las presiones que sufren, sobre todo porque dicen que solamente, por ejemplo, en Canarias tienen un psicólogo para cada tres 3.000 agentes. O sea, tampoco el tratamiento que se le puede hacer a esta gente
no es
el más
cosa...
efectivo, ¿no? Yo recuerdo hace años, y tú también, el macabro asesinato por parte del teniente de la Guardia Civil, que era entonces el comandante en funciones del cuartel de la Guardia Civil en Albacete, que entró pistola en mano y se cargó a dos y hirió a tres. Acuérdate de que fue criminal dentro del propio cuartel, y ese hombre iba para comandante. Es decir, cómo había logrado pasar esos análisis previos, exámenes previos por parte de los médicos de la Guardia Civil para poder llegar a ser comandante. Entonces eso es un caso ya de hace años, pero volvemos a repetirte, a día de hoy son 10 los suicidios ya dentro de la Guardia Civil. El último se cometió en Fuerteventura hace escasos días.
O sea que
y la familia acusa precisamente a los mandos de haberle acosado,
del acoso
que sufría, es lo que dice la familia.
Pues habrá que abrir investigaciones también para ver si es verdad, y desde luego, aparte de pedir a partir de ahora más chalecos antibalas, más medios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, habrá que pedir más psicólogos también, ¿no?
Yo creo que sí, que con las denuncias son claras, es decir, un psicólogo cada 3.000 agentes me parece que es un número totalmente desfasado. No,
y lo cierto es que es una profesión que efectivamente, incluso aunque no haya acoso de los mandos, uno tiene mucha presión, se juega la vida día sí,
y como
día
dices
también,
tú, y al lado claro. de un arma reglamentaria, que claro. la pueden utilizar en cualquier momento, porque el chico de Fuerteventura se quitó la vida precisamente de un disparo con el arma reglamentaria.
Claro. Oye, había un último tema que nos interesaba mucho, que son los intereses financieros de algunos sí. diputados, porque tenerlos los tienen, ¿no?
Pues sí, hemos hecho una investigación en el cierredigital.com, claro. donde después 47, Borrell, 47 claro. diputados tienen intereses en bancos, 47. Fondos, acciones, determinados productos relacionados fundamentalmente con dos entidades financieras, el BBVA y el Santander, bueno, son las dos importantes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y de esos 47, 27 son del Partido Popular, 10 son del PSOE, 7 de Ciudadanos, 1 del PDK, otro de Compromís y otro del Grupo Unidos Podemos. Esos son más o menos los que...
O sea, que los del Partido Popular son los primeros.
Efectivamente, ahí aparecen nombres importantes como Posada, el que fue...
Que fue presidente del Congreso.
Del Congreso, efectivamente, que tiene pues 52.000 y 32.000 euros en acciones de Repsol, Telefónica, Prisa, con los bancos. Es decir, tienen bastante gente. García Tejerina también es otra de las que aparece, la exministra.
Ministra.
También, Rafael Catalá, también otro ministro que también tiene conexiones, o sea, te estoy dando nombres. Y bueno, y dentro del Juan Bravo, que fue también el teniente alcalde de Madrid, también tiene acciones. Bueno, son bastantes, y dentro del CS, pues precisamente el portavoz de CS, la comisión de entidades bancarias, tiene acciones en una cooperativa de crédito, es decir, están dentro de lo mismo, ¿no? Y del PSOE, bueno, pues del PSOE también tenemos desde Pachi López, o Don Elorza, o por ejemplo la presidenta del PSOE de Andalucía, Micaela Navarro.
O sea, que
entre todos el top 10 del PSOE,
bueno,
o sea, que hay de todo.
¿Esto no está reñido con la práctica de la política, o sí?
No está reñido. Lo que te quiero decir son los intereses que tienen. Es decir, claro. no hay ninguna cosa que te diga, las incompatibilidades que te digan que los diputados no pueden tener acciones en las entidades bancarias, pero sí que es significativo que 47 diputados que hoy nos representan
pues sí.
tienen acciones, tienen fondos, etcétera, etcétera, dentro de entidades bancarias a las cuales tienen luego que juzgar.
También, ¿verdad?
Y así te lo digo sobre todo porque tú y yo hemos sufrido también, me imagino, que lo de la ley hipotecaria, ¿no?
Hombre, como todos, qué remedio nos queda que sufrir.
Entonces,
en estos casos.
¿Con qué credibilidad o con qué imparcialidad pueden tomar decisiones cuando ellos mismos se perjudican a son accionistas BBVA claro. y del Banco Santander?
No van a perjudicar a esas entidades.
Y además
en
con acciones
momento.
Importantes en algunos casos dentro de estas entidades, pues es muy significativo, ¿no?
Bueno, pues habrá que seguir en la pista, a ver qué es lo que hacen
y
con...
Simplemente para esto. Darte la noticia, aunque ya sé que el rey del cachopo para ti ya es una cosa ya que ya es demasiado cachopo.
Me tiene loca, Mel. Que ahora que quiere ser cocinero en la cárcel, ha dicho.
Bueno, vamos a ver, pero te voy a dar la noticia, que sabes que siempre me gusta darte una primicia. Declara a las dos, ¿vale?
A las dos de esta tarde.
¿Por qué declara el rey del cachopo? Lo vamos a decir aquí. Por la sencilla razón que la jueza quiere tomar la declaración para ver si se inhibe o no en un juzgado de violencia de género. Esa es la clave de la declaración y del cachopo. A raíz de esa declaración del rey del cachopo esta tarde, la jueza determinará si se inhibe o no ante un juzgado de violencia de género.
Veremos a ver si declara, porque
no va a declarar. No va a declarar.
La moda.
No, va a declarar porque quiere declarar porque él no le interesa en absoluto que vaya a un juzgado de violencia de género. Le interesa más que vaya.
Que siga en el mismo.
Claro, porque él considera que no es el asesino, que ni siquiera ese torso es de Heidi Paz. Y como hemos publicado hoy en el cierredigital.com, daba la casualidad que Heidi Paz se había quedado embarazada y esperaba un niño de César Román. Niño que, desgraciadamente, pues se truncó.
Ahora que hablas de embarazo, en algún sitio he leído, volviendo al crimen
que estaba embarazada,
de
Alcorcón,
que la asesina puede estar embarazada.
Sí, efectivamente, sí.
Madre
se
mía.
Ha publicado también que la asesina, que tiene 19 años, pues parece que podía estar embarazada, sí.
En fin, ¿cómo está el mundo, Galiacho? Sí, y cada vez que vienes tú me doy cuenta que está peor cada vez. Sí, sí. No traes buenas noticias nunca.
Eso me decían esta mañana, dice, solo leer lo que tú publicas ya es hay que santiguarse.
Exactamente. Bueno, que te lo agradezco mucho.
Nada, siempre.
La semana que viene
siempre
más.
A tus órdenes.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy jueves desde las 8:30, Real Madrid
CSKA de Moscú. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bien, Ceballos, ahí has estado a tope. Le digo, cuidado que voy a toser. Paul me abre el micro y yo tosiendo en directo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La radio es así. Miguel Aguado, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué es que con el frío que hace? Yo ya toso y de todo.
Pero esto es lo que tiene lo bueno. En el fondo la radio es dialogar
y toser.
Todo esto hacemos.
Y tener hipo. Y estornudar.
Sí. Ala, entonces...
Somos humanos. Perdona, de vez en cuando nos pasan... Mira, yo hipo no he tenido nunca en antena. Pero sí he conocido a algún compañero que lo ha tenido, lo ha pasado fatal.
Tiene que ser gracioso para el que lo escucha, claro.
Claro, ¿no? Tienes que andar jugando con el micro, cerrando el micro cuando vas a hacer hip en ese momento. Bueno, que nos vamos a fijar hoy en Ecología Andar por Casa, en el recorrido que hace una prenda de ropa, de las que depositamos en un contenedor, que están preparados para esto, hasta que llega a donde sea su destino, convertido no sabemos muy bien en qué. ¿Por dónde empezamos?
Pues probablemente, fíjate, yo creo que esto es de los temas en el que más nos cuesta. Mm. Tenemos claro que consumimos muchísima ropa, una barbaridad.
Mucho.
Hemos tenido un día de vender mucho, el Black Friday este,
pues
que,
sí, señor,
que seguramente mucha gente ha comprado, hemos comprado ropa que no necesitábamos, pero que estaba tan barata, creíamos, íbamos acumulando.
Sí.
Entonces, este es uno de los temas que más nos cuesta, además, hacer algo con ello.
Desprendernos de la
sí,
ropa.
Sí, porque te da no sé qué, porque en el fondo esperas desprenderte cuando está ya mal del todo, pero entonces ya no sirve para nada.
Ya.
Y esa es la pelea que yo creo que hay que tener hay que ser muy, muy organizados para ello, con lo cual es quizás de los temas más complejos. Y es verdad que tenemos con la ropa, tenemos varias opciones. Una de ellas, evidentemente, como comentabas, es el contenedor. Pero cuando tenemos esa ropa que no nos hemos puesto de un año para otro, de dos años, vamos a ser un poco más...
Sí, venga, vamos a dejarlo dos
un
años.
Un poquito más, dos años, que ya no nos queda bien, etcétera. Tenemos varias opciones. Una de ellas, claramente, es dársela a alguien. Tenemos algún familiar, algún amigo que le vale el intercambio.
El intercambio de ropa, sí.
Pues eso... Es algo razonable que se comenzó a hacer con la ropa de bebés y que vamos ampliando esa chaqueta que ya no te sirve o que llevas mucho tiempo y se la das a otra persona y probablemente aceptas otra de otra,
claro,
de otra persona, un amigo, un familiar. Eso es un buen uso. Si está estropeada, ahora los modernos le ponen nombres en inglés, se llama upcycling, que quiere decir lo de toda la vida, arreglarla.
Ya.
Saber arreglar un poquito pues esos botones, cuánta ropa nos deshacemos de ella porque no sabemos qué hacer. Bueno, pues
sí,
una buena oportunidad, una manualidad, y además hay sitios donde nos lo pueden arreglar si no queremos hacerlo. Y para que no parezcamos antiguos, upcycling y quedamos...
Upcycling, muy bien,
quedamos como si fuéramos hipster.
Ya. Vale, perfecto. Me voy a comprar un huevo para coger los puntos a las medias, de nuevo, como nuestras abuelas.
Claro, pero ya dirás que será algo moderno y... ¿sabes qué?
Claro, ¿no? Hago upcycling.
Sí.
Vale, perfecto, pues ya está.
Tenemos un término nuevo, pero en el fondo es arreglarlo. Es coserlo,
bueno,
y saber arreglar ese bolsillo o darle otra forma, que sería también algo que podemos hacer. La ropa vaquera da mucho juego para
hacer
bolsos, para hacer un montón de... Yo sé que tú esto lo conoces bien, ¿verdad?
De unos pantalones te haces una falda vaquera estupenda o te haces un cinturón.
Claro.
O utilizas trozos de vaquero para arreglar otro vaquero, poniéndole parches.
Claro, y es imaginación al mismo tiempo. ¿Y nos puede quedar bien o mal? Bueno, probemos con todo ello.
Claro.
Y tenemos también, las nuevas tecnologías nos permiten algo que es el intercambio también de ropa. Incluso he visto que tenemos, podemos buscar, ya tenemos hasta tiendas de ropa de segunda mano con tarifa plana. Quiere decir que tengo una tarifa en la que puedo ir intercambiando ropa y la ropa es propiedad de ellos. Bueno, pues hay opciones de todo tipo. Pero ya tenemos la ropa. Y la tenemos y decimos ahora, por ejemplo, ya hace unas semanas que hemos hecho el cambio del verano al invierno. Y vemos que no nos hemos puesto durante el verano bastante ropa. Bueno, la juntamos y la llevamos a un contenedor. Hay un dato muy importante y es que el 3% de las emisiones de CO2 del conjunto del planeta tiene que ver con la ropa.
Ya.
Hemos incrementado muchísimo y tenemos, a mí me gusta utilizar algunos datos sobre ello, cada español llevamos a los contenedores una media de 7 kilos de ropa.
¡Qué barbaridad!
Y más que deberíamos, probablemente, más que tenemos en el armario.
No, si quitásemos del armario realmente lo que no vamos a utilizar nunca, Vamos, muchísimo eso más. No hay contenedor que lo aguante.
Entonces, tenemos varios sitios. Hay muchos centros donde recogen la ropa directamente, como puede ser grupos de Cruz Roja, como puede ser muchas de las distintas religiones.
Parroquias, iglesias, de todo tipo.
De todo tipo lo recogen y además hacen una labor que yo creo que es muy importante. Cáritas, en este caso, es el más conocido, pero Iglesia Evangélica, muchas iglesias de todo tipo lo hacen con buen criterio. Quiere decir que además se lo dan o trabajan en el tú a tú con aquellas personas que lo necesitan realmente. Eso con lo cual es. Creo que es una, independientemente de acciones religiosas, pues acercarse a la parroquia más cercana que tenga uno, donde uno tenga más simpatía, o Cruz Roja, que en muchos sitios lo hace también, y sabemos que además lo van a dar a quien realmente lo necesita. Con lo cual, perfecto. ¿Qué es lo que van a dar y qué es lo que llevamos? Porque a veces creemos que somos solidarios y lo que hacemos es vaciar.
Sí.
Porque muchas veces pues son esos zapatos que no nos podemos poner ni nosotros ni nadie.
Ni nadie, claro.
Con lo cual hay una parte que se desecha. La otra opción, que es una de las más usadas, que es llevarlo a los contenedores de ropa. Yo aquí diría también contenedores de ropa de las marcas o de lo que más conocemos.
Sí.
Si están autorizados por un ayuntamiento, es razonable que funcionan bien, porque funcionan bien la inmensa mayoría de todas estas organizaciones, y cogen toda esa ropa. Pasan un proceso, fíjate que me he enrollado, o sea que me has preguntado
el proceso.
Pero pasamos al proceso. Y van, primero, clasificando, porque hay ropa que no puede ser utilizada. Pongamos ropa interior usada, evidentemente no.
Ropa rota,
decía un zapato sí y no el otro.
Claro.
O trajes de novia, por ejemplo, algo que hay gente que desecha también. Bueno, con todo ello, la que se puede utilizar o se repara o se vuelve a poner en un circuito y da dinero. Por ejemplo, y yo creo la entidad que más conocida se llama Humana, pero hay muchas más, ya ha enviado 32 millones de euros en dinero a proyectos de cooperación al tercer mundo con ese dinero que se obtiene
con la ropa reciclada que vuelve
a entrar en ese uso. Para el medio ambiente es fantástico. Y con el resto, con lo que ya no se puede hacer, se hacen trazas, se tritura y se vuelve a utilizar. Se va a utilizar para confeccionar otro tipo de cosas, es decir, se le vuelve a dar vida a ese tejido en conjunto y vuelve a tener ese uso. Es muy importante. Estamos evitando que vayan a los vertederos. Es un porcentaje muy importante de residuos que tiramos en los vertederos. Tiene un uso para personas que lo necesitan. Y en contra de lo que algunos creen, que es, y aquí alguien hace negocio con ello, pues es un pésimo negocio. Si alguien lo quisiera hacer, tengamos en cuenta que cada vez la ropa que tenemos es más de usar y tirar, es más rápida y es más mala, en muchos casos, y no la quieren en el tercer mundo. Meter ropa usada del primer mundo en un barco cuesta un dinero, llevarlo a venderlo y hacer un gran negocio tampoco es un buen negocio. Con lo cual, tengamos la completa seguridad que llevar la ropa a un contenedor tiene un segundo uso muy bueno para el medio ambiente, ayuda a personas que lo necesitan y estamos evitando emisiones de CO2. Hay que hacerlo.
Fíjate, yo he escuchado en alguna ocasión, claro, es que luego en esos contenedores va gente, lo coge esa ropa y la vende en los mercadillos. Bueno, ¿y a mí qué más me da? Quiero decir, si yo no quiero esa ropa, me tengo que deshacer de ella y alguien se puede beneficiar, aunque sea vendiéndolo en un mercadillo. Oye, pues
será que lo necesita.
Claro. Exactamente. Que a veces somos muy pejigueros.
Es como...
Pues no queremos que alguien se enriquezca con algo, pero oiga, que usted lo iba a tirar.
Claro, pero es esa sensación paternalista que a veces tenemos cuando das un dinero a una persona pobre y dice, pero no se lo gaste en alcohol.
Sí.
Cuando te pagan una nómina no te dicen en la empresa, pero usted a ver en qué se lo gasta. Son personas libres, somos personas libres, unos lo utilizan bien y otros lo utilizan mal. Pero sirve para otros y además tiene una reutilización. Para el medio ambiente, fantástico. Y si alguien le ayuda, como muy bien dices, pues Eli, perfecto.
Bienvenido sea. ¿Cómo llevas el asunto Marie Kondo? Que pues, sé que estás tú con el método.
Estamos en ello en nuestra casa y la verdad que hay ahí, pues muy bien. Por ejemplo, este año estamos probando la forma de colocarlo, me lo explicaste también el otro día.
Que yo soy una fanática. Luego le hago caso a algunas cosas y en otras
ya,
no,
pero permite ver lo que
tirar ropa es muy duro.
Lo que he descubierto es jerseys que tenía, que estaban al fondo del cajón y que no había puesto porque no los veía.
Ahí estamos. O sea que yo lo que sí hago ya es, cuando me compro una cosa, tiro otra. O sea, ya he decidido...
Estoy en ese proceso, pero me cuesta.
Yo ya he decidido que si me compro dos prendas de vestir, tengo que tirar otras dos, aunque sean dos calcetines desparejados, pero algo tengo que tirar.
Y ahora yo te pregunto, ¿y esa ropa que ya no me vale, pero que cuando adelgace me valdrá? ¿Qué hago? Porque
deshazte de ella, no adelgazarás nunca. Lo siento mucho, compañero.
Me imaginaba.
Hasta la próxima semana.
Adiós,
Miguel.
Señor.